alerta que camina.
Es un grito feminista, una promesa urgente.
Alerta que camina.
América Latina será toda feminista.
Alerta que camina.
Un ciclo de podcast con activistas feministas y transfeministas de nuestro continente. Una aproximación a distintas experiencias territoriales de América Latina. Contenidos y entrevistas.
Ana Cacopardo.
Una producción del Centro Cultural Kirchner. Un ciclo para mirarnos en el espejo de la región.
En este episodio viajamos a Guatemala para encontrarnos con Yolanda Aguilar, antropóloga feminista y coordinadora del Centro de Formación y Sanación, CANIL. La conversación con Yolanda nos propone una reflexión profunda sobre los caminos de la justicia, una elaboración que parte de su propia experiencia como sobreviviente de violencia sexual y del acompañamiento a víctimas del conflicto armado en Guatemala. La mirada de Yolanda amplía nuestros horizontes cuando pensamos qué significa, por ejemplo, la reparación o qué resonancias tiene en Guatemala el concepto de sanación. En la trayectoria de Yolanda, en su reflexión actual, se articulan las luchas feministas y las luchas contra el racismo en un intento por fortalecer una articulación política necesaria, pero todavía débil, la de los feminismos y los pueblos indígenas.
Yolanda, vamos a meternos un poco con uno de los núcleos de esta conversación, que es pensar el camino de la justicia, ¿no? Y en particular, ese trabajo, esa preocupación, pensando la violencia sexual sistemática perpetrada desde el Estado guatemalteco, de no quedar fijados en el lugar de víctimas, ¿no? Si tú aquí has hecho, por supuesto, un trabajo personal, un posicionamiento subjetivo con tu propia historia, pero además te has visto en el espejo de cantidad de mujeres cuando te tocó entrevistarlas para el informe REMI, pero siempre con esa preocupación, ¿no? Y acá hay un doble juego, porque es, por un lado, la necesidad imperiosa del reconocimiento de esas violencias sexuales sistemáticas, de la denuncia de las violencias perpetradas por el Estado o al amparo del Estado guatemalteco, pero junto con este reconocimiento, la necesidad de no quedar fijado en ese lugar, ¿no?
Te cuento tal vez un poco cómo fue ese proceso. Yo llego a dar a REMI, al informe de REMI, llego a dar mi propio testimonio, y entonces de violencia sexual, y cuando yo termino de dar mi testimonio, me dicen, fíjese que estábamos pensando que no tenemos, ya vamos a terminar el informe y no tenemos ningún capítulo sobre lo que le pasó a las mujeres durante el conflicto armado. ¿Se quiere quedar? Yo digo, bueno, pues sí, me quedo, ¿no? Y fue muy interesante descubrir, Ana, cómo en un informe que fue el primer informe de memoria histórica realizado en Guatemala, digamos que tenía como función empezar a generar la cultura de que las personas pudieran hablar de lo que habían vivido, sobre todo en las comunidades. Digamos, habían muchísimos testimonios, testimonios de tortura, testimonios de desaparición, testimonios de masacres en Occidente, en el norte, en diferentes partes del país, pero había muy pocos testimonios de mujeres directamente. Siempre eran terceras personas que hablaban por las mujeres. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar en ese informe de REMI, me doy cuenta, así casi que con ojos de feminista, empiezo a ver que las mujeres no hablaban en ese testimonio, y cuando hablaban, no hablaban de ellas, sino hablaban de sus hijos, de sus desaparecidos, de sus muertos. Entonces, a partir de ese informe, que cabalmente el capítulo se llamó precisamente De la violencia a la afirmación de las mujeres, tratamos de empezar a visualizar qué era lo que había sucedido con las mujeres durante la guerra. Y habían sucedido dos cosas fundamentales. Una es que había habido una violencia sexual de la cual no se hablaba porque las organizaciones no sabían cómo tratar el tema, y además porque la sexualidad y la violencia era un gran tabú que nadie sabía cómo abordar. Y el segundo tema es que, a pesar de las situaciones que habían sucedido, las mujeres fueron las primeras que abrieron espacios de derechos humanos, aún en el tiempo de las dictaduras militares.
¿Y qué edad tenías cuando empezaste a colaborar con el informe REMI?
Más o menos 30 años.
O sea que había pasado ya, porque en tu caso fuiste víctima adolescente.
Sí, yo había sido víctima adolescente, pero fíjate que muchos años después yo descubro que yo tampoco había hablado de mi propia violencia sexual, ¿no? Y entonces por eso me atraía mucho la posibilidad de ir a dar mi testimonio y que quedara, pero según yo iba a quedar en el informe de REMI, pero yo ya no iba a hablar nunca más de esto. Y resultó ser todo lo contrario, porque empiezo a detectar los testimonios de mujeres en donde sí habían indicios de que había violencia sexual, y me empiezo a dar cuenta de que mi dolor o mi silencio estaba permeado profundamente por el dolor y el silencio de miles de mujeres que tampoco habían podido hablar. Entonces, yo empiezo a descubrir que era necesario nombrar con todas las letras lo que significaba la violencia sexual, pero al mismo tiempo empiezo a darme cuenta que hay todo un camino, todo un recorrido para que estas mujeres empiecen a hablar. Y lo que primero empezamos a hacer, Ana, fue buscar a estas mujeres.
El informe Guatemala Nunca Más fue presentado en 1998. Fue el primer informe sobre violaciones a los derechos humanos y el genocidio al pueblo maya. Unos pocos años antes, el Estatuto de Roma consagraba por primera vez la violencia sexual como delito de lesa humanidad. Ese fue el contexto del trabajo de Yolanda Aguilar, que luego, junto a otras feministas, funda el proyecto De víctimas de violencia sexual a actoras de cambio, la lucha de las mujeres por la justicia.
Sí. ¿Qué significa quedarse fijada en el lugar de víctima?
Mira, significa sentir que mi vida está determinada por el hecho traumático. Y en un país como Guatemala, en donde el dolor de la historia era tan pesado y el trabajo de memoria histórica en aquel momento estuvo tan determinado porque todas las personas que dieran su testimonio empezaran a nombrar el dolor. Yo te puedo decir, Ana, que lo que sucedió es que las personas, lo que va sucediendo cuando una víctima habla es que saca un poco, pero después le piden otra vez su testimonio y vuelve a hablar del mismo trauma. Y si lo repite y lo repite constantemente, llega un momento en que hay un tipo de... Hay como un reconocimiento de que mi vida empieza a ser el hecho traumático, que el hecho traumático está determinando el lugar que yo ocupo a lo largo de mi existencia. Y entonces quedarse fijada en el lugar de víctima es tanto como decir, mi vida es lo que generó esa situación de violencia sexual.
¿Te pasó a ti?
Me pasó a mí. Me pasó directamente porque yo tenía una pregunta después de que estuve capturada cuando tenía 15 años, y la pregunta para mí era, ¿será que hay otras formas de vivir que no sea desde el dolor? ¿No? Y eso tenía que ver con que, bueno, ya había desaparecido, mataron a mi padre, mataron a mi hermano, mi madre estaba desaparecida, y entonces yo decía, ¿será que es posible vivir desde otro lugar que no sea el dolor? Y yo diría que esa fue tal vez una pregunta que determinó muchas cosas en mi vida y por las cuales también me empecé a mover. Y me moví de la víctima porque yo sentía que tenía que buscar esas otras formas de existencia, y que era precisamente a través del vínculo con las otras mujeres que yo iba a encontrar esas similitudes de experiencias, pero también ver si las otras mujeres se preguntaban lo mismo que yo estaba cuestionándome, ¿no? Entonces, el sentido de todo el trabajo de memoria histórica que yo estuve haciendo en aquel momento estaba determinado por cuál es la respuesta a esa pregunta. Y me encontré con que las mujeres mayas con las que primero empezamos a trabajar ya en el tiempo de Actoras de Cambio, que fue la organización que surge en el 2003 como el primer proyecto que se propone articular el discurso de víctimas a actoras de cambio, con esas mujeres empezamos a preguntarles no solo el testimonio de lo que les había significado la violencia sexual, sino sobre todo cómo habían logrado salir. Y esa reflexión nos dio muchos elementos, porque la mayor parte de mujeres empezaron a decir, bueno, pues nosotros teníamos hijos o hijas que teníamos que mantener, teníamos que trabajar, teníamos que seguir viviendo, porque teníamos algo más importante que nosotras mismas, y era el vínculo con sus redes familiares. Entonces las mujeres empiezan a compartir todo lo que habían hecho para sobrevivir. Y esa primera reflexión, Ana, fue muy importante en mis propias valoraciones y conceptualización de lo que significaba ser sobreviviente, porque quedarse como víctima puede ser una identidad. Es decir, yo me puedo empezar a sentir víctima eterna toda la vida y empezar a nombrar mi testimonio como que si fuera parte de la normalidad de la vida, pero enraizarme en el dolor y en el sufrimiento, y casi que encariñarme con esa identidad. Y entonces yo empecé a darme cuenta que de la importancia de nombrar el ser sobreviviente, porque esa era el posicionamiento político que les había permitido a las mujeres seguir funcionando en la vida, ¿no? De tal manera que entonces el paso de ser víctima a sobreviviente pasó a ser uno de los elementos más importantes del trabajo de memoria histórica, de justicia y de sanación que hicimos con estas mujeres durante varios años.
Alerta que camina.
Feminismos que producen conocimiento situado en nuestro continente.
Las declaraciones rendidas por las mujeres ixchiles demuestran que fueron violadas sexualmente por soldados del ejército, siendo evidente el dolor que todavía experimentan al recordar los hechos, pues se utilizó violencia física y psicológica buscando romper con la figura de la mujer, porque es portadora de vida, la que transmite los valores de la comunidad, la que da los conocimientos básicos para la vida.
No todas las mujeres sobrevivientes eligen el camino de los tribunales por un conjunto de razones, ¿no? Acá seguimos un poco pensando esta, por un lado los caminos de la justicia, por otro lado los caminos de la reparación y cómo los entendemos, no hay una sola forma de entenderlos. Sí. Hay muchas de ellas que prefirieron no elegir el camino de los tribunales. Otro conjunto que sí, naturalmente el juicio al genocida Ríos Montt trascendió las fronteras de Guatemala, fue un hecho histórico, ¿no? Notable, ¿no? ¿Cómo te posicionas frente a este debate en torno a los procesos de justicia y a esta elección que no es la misma para todas las mujeres sobrevivientes?
Sí. Fíjate que, sí, en Guatemala, a partir de esta visibilización que se fue haciendo del trabajo de lo que significó la violencia sexual en la vida de las mujeres mayas especialmente, efectivamente hubo dos miradas. En principio yo estuve trabajando con mujeres que optaron por sanarse a sí mismas y sanarse implicó no solo hablar del trauma, como dijimos, sino hacer sus procesos de legitimación ante las sociedades, ante las comunidades en donde vivían, ante sus familias, diciendo nosotras no tenemos la culpa de lo que nos pasó y por lo tanto no podemos ser condenadas socialmente por esto y vamos a sacar la culpa de nuestros cuerpos, la vergüenza de nuestros cuerpos y el miedo. Y ahí esa fue una vertiente y sigue siendo una vertiente que en Guatemala sigue estando, especialmente en una región del noroccidente de Guatemala que es Huehuetenango. Y estas mujeres nombraban la sanación como una forma de hacerse justicia. Y la otra vertiente es la de las mujeres de Sepúr Zarco, que están en el área norte de Alta Verapaz, son mujeres quechís, que efectivamente fueron a los tribunales, ganaron con el acompañamiento de una organización feminista, Mujeres Transformando el Mundo, ganaron el primer juicio de violencia sexual y condenaron al Estado de Guatemala por esa esclavitud sexual de la que habían sido objeto durante muchos años en el tiempo de la guerra. Yo diría que respeto profundamente a las mujeres que hicieron este proceso legal, que fueron a los tribunales. Sin embargo, una de las cosas que ha sucedido es que, aunque hay medidas de reparación, el Estado de Guatemala ha incumplido totalmente estas medidas. Hay dos o tres mujeres ancianas de estas que ganaron el juicio de Sepúr Zarco que ya murieron sin haber visto las medidas de reparación del Estado. Sin embargo, en esa región donde se ganó el juicio de Sepúr Zarco, hubo una transformación en las comunidades profunda, hubo un empoderamiento de las mujeres y hay muchas mujeres jóvenes que están tratando de rescatar no solo el logro que eso significó para las mujeres, sino para las comunidades. Y entonces hay un trabajo de memoria histórica que se reproduce con mucha vitalidad en esas regiones.
En Argentina también los feminismos y el movimiento de mujeres hizo una tarea enorme para politizar las violencias sexuales sistemáticas durante la dictadura, ¿no? Es decir, politizarlas significaba visibilizarlas y no que quedaran subsumidas dentro de la categoría de tortura. Y además, pensando hoy por hoy, las violencias machistas, patriarcales, los femicidios, los transfemicidios, una de las luchas ha sido traducida a categorías que también permitieran visibilizar esas violencias. Y entonces el femicidio como categoría está incorporado como un agravante del homicidio en el Código Penal en nuestro país, y también el transfemicidio, ¿no?, como agravantes. Entonces, en el marco de las luchas contra la impunidad, si tú piensas un poco en la tradición fuerte que hay en la Argentina, hablar de sanación puede sonar a poco. ¿Tú qué dices?
Yo entiendo que el concepto de sanación da lugar a muchas interpretaciones. Aquí mismo en Guatemala el concepto de sanación fue utilizado mucho por iglesias evangélicas, por ejemplo. Pero el concepto de sanación en el contexto guatemalteco y este concepto de sanación que nosotras proponemos es parte de esta experiencia del trabajo con mujeres sobrevivientes, es decir, parte del reconocimiento de lo que ha significado esta sociedad civil que fue, esta sociedad que fue tan golpeada, que fue tan herida. Por eso tiene mucho sentido para muchas de nosotras, y hay varias organizaciones que trabajamos procesos de sanación, porque en el contexto guatemalteco sí tiene mucho sentido la recuperación de la vida y no solo el reconocimiento de la muerte o del sufrimiento, que fue algo que vivimos mucho y pero que queremos como integrar a una sociedad que se quiere recuperar básicamente de una historia y que necesita mucho trabajo y mucho esfuerzo, y que además no tiene un Estado tan sólido como podría ser el argentino o algunos otros estados en Sudamérica.
¿Cómo entender la sanación en clave feminista?
Para mí, trabajar en temas de violencia sexual me llevó a una reflexión que derivó mucho en las cosas que hago ahora. Y es que cuando empezamos a visibilizar la violencia sexual, yo me empecé a dar cuenta de que hablar de violencia equivale a hablar de sexualidad. Equivalía a hablar de sexualidad en la vida de las mujeres mayas. Y que, por supuesto, como la sexualidad es un tabú, es algo que no se habla, siempre que se hablaba de sexualidad se iba a hablar de violencia. Y entonces eso implicó para mí cuestionar esto, porque decir, ¿cómo es posible que hablemos como que si fueran sinónimos la violencia y la sexualidad? Eso me llevó a, siendo feminista, empezar a explorar los significados de la sexualidad, ¿no? Y a partir del reconocimiento del trabajo corporal, a partir del reconocimiento de las memorias dolorosas, ¿no?, fui llegando al hecho de que ninguna de las personas que habían, con las que trabajábamos durante el conflicto armado, teníamos ninguna noción del bienestar, ninguna noción del placer, no teníamos esa mirada de la vida. Teníamos una mirada, inclusive una mirada militante, que reconocía el sacrificio como la forma como debíamos de transformar. Entonces yo ahí empiezo a articular cosas que antes no me había cuestionado, Ana, y resulta que la violencia sexual me lleva a hacer reflexiones sobre sexualidad, y estando en las reflexiones sobre sexualidad me doy cuenta de por qué del sentido de la sanación. La sanación entonces empieza a tener sentido porque tenemos que hacer como un caminito para identificar que efectivamente hay esas otras formas de vivir que no son solo las del dolor y que tiene que ver con esa pregunta inicial que te había comentado, ¿no? Si podemos salir de las historias de sufrimiento sanándolas, podemos hacer duelos, y si podemos hacer duelos de esto, es decir, reconocer que esas historias nos pasaron a nosotros, que hemos sido parte de una historia de racismo, de violencia histórica, de terror gubernamental, todo eso es nuestra historia. Ahora, ¿para qué nos va a servir el reconocimiento de que hemos pasado ahí? Y entonces una de las herramientas que encontramos fue la creación de espacios de sanación que pasan por nuestros cuerpos, que hemos nombrado así porque le da sentido a lo que hacemos, pero que no se puede quedar en eso, sino que lo que quisiéramos es construir vidas de mujeres y de personas, comunidades, sociedades y colectivos en donde podamos recuperar la vitalidad que el conflicto armado, el racismo y este neoliberalismo salvaje nos ha querido quitar, ¿no? Arrancar. Entonces, por eso el sentido de sanación para la historia de las mujeres en Guatemala, yo diría para quienes hemos vivido dictaduras y conflictos armados, tiene sentido porque nos permite seguir un camino, y un camino que está también vinculando cuerpos, sexualidades y espiritualidades originarias, por ejemplo, porque vivimos en un territorio maya.
Contar siempre sana, digo, incluso pensando en la violencia sexual de la dictadura, hay algo del orden de recuperar la intimidad, esa intimidad vejada, que también sí. Creo que es un derecho, y me pregunto si el silencio no es un derecho.
También. Mira, las mujeres con las que nosotros empezamos a trabajar tenían 25 años de silencio. O sea, habían sido violadas en los años 80, inclusive algunas en los 70, y nunca habían querido hablar, pero tampoco habían existido los espacios para hablar. Yo que siempre hablé, Ana, porque esa sí fue mi experiencia, fue siempre salir y dar testimonio, me agoté, me aburrí y me cansé porque también siempre hablaba de lo mismo. Y llegó un momento en que dije, ya no soporto dar una sola vez más mi testimonio. Y esa para mí fue como el punto de inflexión para cambiar y decir, bueno, no puede ser. Inclusive yo una vez fui a un tribunal en Tokio, era un tribunal sobre crímenes de guerra, y ahí dije, yo no les voy a contar otra vez mi testimonio, ¿no? Les voy a contar lo que yo creo que significa haber salido de esa historia de dolor, o en aquel momento ni siquiera había salido, pero ¿qué significa sobrevivir? Que para mí fue tan o más duro que haber sido violentada. Entonces sí es un derecho. Yo creo que hablar es importante, pero hay un momento para hablar y hay otro momento para hablar de tu vida más allá del trauma. Si tu palabra es, si tu palabra te permite soltar, entonces esa palabra va a ser sanadora, ¿verdad? Ahora, si tu palabra te va a permitir ser revictimizada otra vez, eso Y esto es mucho de lo que ha pasado en los tribunales y es mucho de lo que ha pasado con la gente y el tema de memoria histórica, ¿verdad? Entonces, pues esa es un poco la experiencia nuestra, Ana.
Una palabra que permite soltar, es decir, una palabra que elabora y que suelta, no que fija. Y me imagino que eso solo puede lograrse cuando hay una escucha sensible, cuando hay un espacio de pares, ¿no? Yo creo que sí, ahí la escucha, una escucha feminista y una escucha donde hay un proceso colectivo como es el que se han dado ustedes, ¿no?
Claro, y hay algo que no te comenté, pero, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho los duelos. Por ejemplo, yo cuando descubrí en la metodología esta que hacemos de terapia de reencuentro, el trabajo de duelos, yo dije, esto es una herramienta. Porque resulta que conocemos mucho de dolor y mucho de sufrimiento, pero no sabemos cómo soltarlo, salir de ahí. Y la respuesta nos fue llegando porque el hecho de apropiarnos del trabajo corporal, la sexualidad, el vínculo con la espiritualidad, con la sanación, era una energía de la cual, si no nos agarrábamos, no puedo soltar el dolor. Es decir, yo no suelto el dolor si no tengo otra cosa. Entonces, el trabajo de duelos para nosotros ha sido muy importante en la sanación, ¿no? Es soltar, despedirme, aprender a reconocer que ese dolor me sirvió, pero que no es lo fundamental en mi vida.
Alerta que camina.
Voces de los feminismos de América Latina en el podcast del Centro Cultural Kirchner.
Podríamos decir que este segmento de nuestra conversación con Yolanda Aguilar es una suerte de bonus track. El Centro Canil acaba de publicar un trabajo titulado Fe Mestizajes, una reflexión feminista sobre el racismo internalizado. Aquí algunas claves de este trabajo para quienes tengan interés en buscar el libro.
Me di cuenta que si hablamos en primera persona de nuestras subjetividades, de nuestras opresiones, de lo que nos ha hecho el patriarcado, ¿por qué no hablar también en primera persona de cómo hemos internalizado esos mandatos de blancura, esos mandatos sobre cuerpos y sexualidades, vinculándolos también con el racismo internalizado? Si no hemos vivido el racismo en nuestra piel, no lo hemos sufrido, entonces, ¿de qué lado hemos estado? Y el asunto es que la respuesta obvia es, hemos estado del lado de quienes hemos internalizado el racismo para reproducirlo, ¿no? Y esta primera cosa que nos llevó muchos años para poderla descubrir fue tal vez el inicio de la conciencia acerca de que teníamos que articular de alguna manera, y esta era mucho mi preocupación, ¿cómo hacemos para que las propuestas que hacemos desde el movimiento de mujeres y el feminismo no estén tan desarticuladas de las propuestas que hacen las mujeres mayas o los pueblos originarios en la lucha contra el racismo, porque han estado totalmente desvinculadas? Pero además también para cuestionar a los feminismos más institucionales, más hegemónicos, que se han quedado en las luchas de género como si fueran las únicas. Y yo creo que el hecho de que vayamos articulando más propuestas políticas implica que también tenemos que transformar esas herramientas de transformación que no pueden seguir siendo unilaterales o que digamos le den ciertas jerarquías a unas opresiones y a otras no. Entonces, en ese momento estamos.
¿La revolución será feminista o no será? El cierre de Yolanda Aguilar y una reflexión sobre la noción de revolución y cómo los feminismos ensancharon los horizontes emancipatorios en nuestro continente.
Hay mujeres que están llegando desde otras propuestas, desde, yo te diría, otros paradigmas para revolucionar el sistema mundo en el que estamos. A mí me parece que esas revoluciones se están gestando cada vez más. Lo veo también mucho más con las mujeres jóvenes, con las personas de la diversidad sexual, con las personas que se están cuestionando su experiencia cotidiana. Entonces eso está revolucionando los paradigmas que antes considerábamos únicos y unilaterales, ¿no? Esto lo estamos haciendo las mujeres y lo estamos haciendo y lo están haciendo los pueblos originarios. Entonces, estas sabidurías se encuentran y yo creo que podemos hacer revoluciones que ni siquiera nos imaginábamos hace algunos cuantos años.
Alerta que camina.
Un podcast para pensar los feminismos como parte del horizonte de transformación social. Contenido y entrevistas, Ana Cacopardo. Locución, Liliana Daunes. Montaje sonoro, Fermín Irigoyen. Una producción del Centro Cultural Kirchner.